Familiar de tres de los fallecidos durante el incidente que involucró a embarcación civil y otra de guardafronteras, pide explicación a las autoridades cubanas sobre lo ocurrido. Guardia Costera de Estados Unidos registra más de 1.130 balseros cubanos interceptados durante lo transcurrido de octubre. Joven piloto cubano que llegó al sur de la Florida a bordo de avioneta de fabricación rusa comparece ante corte de inmigración, pero seguirá detenido hasta la próxima audiencia. Fiscalía pide penas de hasta 10 años para manifestantes del 11J en Guanabacoa, cuyo juicio quedó concluso para sentencia la semana pasada. El gobierno cubano extenderá visado de turismo a 90 días, con una prórroga por igual periodo de tiempo. Washington afirma que cese de la participación rusa en la iniciativa de exportación de granos ucranianos está teniendo impactos dañinos inmediatos en la seguridad alimentaria mundial. Estados Unidos saluda victoria en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva en elecciones libres, justas y fiables. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncia visita este martes a Nicolás Maduro en Caracas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 5:02 comenzamos hablando de un familiar de tres de los fallecidos durante el incidente que involucró a dos embarcaciones, una civil y otra de guardafronteras, que están pidiendo explicación a las autoridades cubanas sobre lo ocurrido. Ivette Pacheco amplía.
Yudeika González, familiar de tres de los fallecidos durante el incidente ocurrido el sábado entre una lancha con al menos 23 ocupantes y una embarcación de guardafronteras de Cuba, expresó a Radio Martí su tristeza en medio de la tragedia, pero también su indignación ante la falta de una explicación por parte de las autoridades cubanas sobre lo sucedido.
A nosotros no han dado explicación ninguna, inclusive cuando saqué a mi hija que se encontraba ingresada en el Calito García. Lo que hicieron fue llevarnos al centro de investigación de Artemisa y ahí le tomaron declaraciones y todo, pero en realidad ellos son los que tienen que darnos explicaciones a nosotros y no nos dicen nada. Es nada más preguntando quién organizó el grupo, quién hizo, qué es esto. Es como para tapar la fachada, pero en realidad ellos son las personas que tienen que decirnos a nosotros qué van a hacer con lo que hicieron eso, porque eso sí no lo dicen. Ellos no dicen, no, con un mayor tal, con un capitán tal, lo tenemos en tal lado, nada. Es tapando todo el tiempo la fachada y poniendo a la familia prácticamente tiene que estar localizable, no sé qué, localizable para qué, si este dolor es tan inmenso que los que tienen que estar localizables y ubicados en lo que están haciendo son ellos, porque fueron muchos de la familia, muchos, y no buscan más justificaciones falsas.
González, abuela de Elizabeth Meizoso, de 2 años de edad, pequeña, fallecida durante el suceso, y tía política de Aymara Meizoso León y de Yerandi García Meizoso, el sexto fallecido.
Yerandi también, que fue que apareció antier, que ya sumaban 6 con él.
Pero también un medio hermano de su hija Diana Meizoso, quien también iba en la lancha con la pequeña Elizabeth, se encuentra hospitalizado con heridas graves. Se trata de Héctor Eduardo Meizoso.
Es el hermano de ella. Héctor Eduardo Meizoso sufrió un golpe muy fuerte con la lancha Guardia Costera. Cuando impactó, cuando la partió en medio, el frente de la lancha le dio en la cabeza, tiene unas lesiones y le dieron como 20 puntos y tiene un derrame bastante grande en la cara. Ellos tres fueron trasladados a Calito García. Diana Rosa, ella sufrió un trauma en la clavícula y tiene bastante golpes dados. Héctor Eduardo, que es su hermano, y un muchacho de Villa Clara.
Radio Martí intentó contactar con la unidad de la policía del municipio Bahía Honda para conocer si estaba en curso alguna investigación.
De radio.
Radio Televisión Martí. Estoy tratando de contactar con algunos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba informó el rescate de 26 personas, es entre ellas 4 menores de edad, a bordo de una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos en una presunta operación de tráfico humano. Según una nota publicada en el diario oficial Granma, la embarcación se hallaba inutilizada a la deriva en la bahía de Nazábal, en Villa Clara. La nota agrega que entre los menores se encontraba una niña con síntomas agudos de deshidratación, que de inmediato fue trasladada al hospital más cercano. El diario oficialista apunta que en las declaraciones iniciales los rescatados alegaron que fueron abandonados a su suerte por quienes conducían la lancha. Granma responsabiliza derecho a Estados Unidos, al cual acusa de tener una política hostil contra Cuba, que tolera y estimula las salidas ilegales, incumpliendo su compromiso de contribuir a garantizar una inmigración segura, ordenada y regular. El gobierno estadounidense insiste en que no apoya ni alienta la inmigración ilegal y que su política está dirigida a la inmigración ordenada y segura por medios legales. Asimismo, la tripulación del escampavía Richard F. Rich de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 106 cubanos y a un perro a Cuba este domingo, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente comandante Tanner Steele del Distrito 7 manifestó que la escuadrilla de la Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen una presencia activa en los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona para salvar vidas y fomentar una migración legal y segura. El oficial agregó que cualquiera que intente emigrar ilegalmente por mar será interceptado y devuelto a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.132 cubanos. De otra parte, el joven piloto cubano que llegó al sur de la Florida a bordo de una avioneta de fabricación rusa con la que huyó de Cuba tuvo este lunes su primera comparecencia en una corte de inmigración en la Florida, pero seguirá detenido hasta la próxima audiencia. Rubén Martínez Machado, de 29 años, volverá la próxima semana a la corte en Pompano Beach, Florida, para proseguir con su solicitud de asilo en Estados Unidos, la cual presentará bajo el argumento de tener miedo creíble de que si es devuelto a Cuba, su vida corre peligro, como señaló su abogado Eduardo Soto. Nuestro colega Ricardo Quintana acudió a la conferencia de prensa del abogado Soto y este fue parte de su intercambio con el representante legal del piloto cubano Martínez Machado.
Los acontecimientos, al margen del caso del señor Martínez, los acontecimientos de las últimas horas, ha habido un suceso lamentable en aguas cubanas, se dice que hubo tráfico humano, hay muertos por medio, sé que usted está al tanto de eso. ¿Usted cree que esto que ha ocurrido en Cuba afecte en el caso de su representado, según su experiencia?
Yo no creo que una cosa tiene que ver con lo otro. Yo sé sobre el caso ya de Rubén. Yo creo que él tiene un buen temor de regresar a Cuba y nosotros nos basaríamos en esos argumentos. Nosotros ya hemos entregado ya su aplicación formalmente de asilo político. Ya está en la corte y ha sido documentado por la corte.
¿Usted lo ha visto físicamente, en persona?
Bastante hoy. Nos abrazamos, nos dimos el fist bump.
¿Ha bajado de peso? ¿Está comiendo bien? ¿Está de buen...?
Tiene un buen color de piel, es un muchacho agradable. Me miró bien en los ojos y nos entendimos bastante.
Tiene uniforme de detenido. ¿Qué color tiene? ¿Naranja, amarillo?
Orange, naranja.
Naranja.
La fiscalía está pidiendo penas de hasta 10 años para manifestante del 11J en Guanabacoa, cuyo juicio quedó concluso para sentencia la semana pasada. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Guanabacoa dejó concluso para sentencia el viernes el juicio contra 11 manifestantes del 11 de julio de 2021 en esa localidad habanera. Según las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los imputados, respondiendo a los llamamientos a tomar las calles en las redes sociales y en inobservancia de las regulaciones impuestas por la pandemia, se desplazaron por diferentes avenidas de Guanabacoa e interrumpieron el tráfico de los ómnibus y otros vehículos.
Yo pienso que ni siquiera lo que nosotros hicimos fue una manifestación, porque realmente quienes tenían la calle tomada eran los funcionarios. Nosotros estábamos en la acera y habían, en ese momento éramos nosotros los que estábamos diciendo Patria y Vida, Libertad, cantando la canción de Patria y Vida, y ahí dijimos, se acabó 60 años, esa canción.
Explicó Yamilka Pérez Naranjo, para quien la fiscalía pide 5 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia.
Bueno, cuando me tocó hablar, yo tuve que decir que estaba arrepentida por todo el sufrimiento que hemos pasado, ¿no? O sea, mi familia, mis hijas, que no veía la razón de por qué yo estuviera ahí, si al final yo no hice nada, que me estaban acusando de cosas que yo no hice. O sea, que todo era malintencionado.
De acuerdo a Pérez Naranjo, la represión al grupo del que ella formaba parte no fue violenta.
Vino una policía que sí me cogió por el cuello, la llave esa que aplican ellos, y me caigo para el suelo. Y entonces en el suelo es que me ponen la esposa, ¿entiendes?
Como en todas las conclusiones fiscales de los procesos judiciales relacionados con las protestas del 11 de julio, Los manifestantes fueron acusados de querer subvertir el orden social y promover el desorden. La fiscalía pidió penas de entre 3 y 10 años contra los involucrados en la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La dama de blanco María Cristina Labrada pudo llegar a misa este domingo en la iglesia de San Juan Bosco en 10 de octubre, La Habana, para pedir la libertad de todos los presos políticos cubanos. Labrada dijo a Radio Martí que en su campaña de las damas de blanco también le piden a Dios libertad para el pueblo de Cuba.
Cuando uno llega a la iglesia aquí en La Habana o en alguna provincia es porque ellos te lo permiten. Es una realidad, porque de otra manera no podemos llegar. Cuando ellos te montan una guardia en la esquina de tu casa, evidentemente, si sales te van a detener. Y entonces, de la otra manera que se asiste a la iglesia, a veces tomamos alguna estrategia, ¿entiendes? Y un domingo que otro se puede llegar. Pero de la otra manera, cuando nosotros asistimos a misa es porque ellos lo permiten, porque te dejan. Tenemos el ejemplo en la sede nacional de las Damas de Blanco, que el operativo allí es constantemente. Bueno, nosotros primeramente vamos a la iglesia a orar precisamente por esos hombres y mujeres presos injustamente, pero también a orar por nuestro pueblo también, porque tenemos fe en Cristo de que haya un cambio en Cuba, de que los gobernantes cubanos se le ablande el corazón y puedan liberar a esos hombres y mujeres presos injustamente. Y nada, es asistir a misa con el respeto que merece la casa de Dios, asistir a misa, y de allí nos vamos para nuestra casas. Nosotros desde 2003 que las damas de blanco surgieron, el objetivo es ir a la misa, es pedir, es orar por la liberación de todos los presos políticos en Cuba.
Y el gobierno de Cuba ha extendido los visados de turismo a 90 días y ha anunciado que permitirá prórrogas a partir de este 1 de noviembre. José Luis Ramos amplía.
Las autoridades cubanas anunciaron que a partir de este martes, el 1 de noviembre, otorgará la tarjeta de turista por 90 días, prorrogable una única vez por 90 días. El anuncio lo realizó a través de Twitter el ministro de Turismo Juan Carlos García Granada. Según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se trata de un intento desesperado por atraer un mayor número de turistas.
Después de años y años de reclamo, sobre todo de parte de cubanos que residen en el extranjero, de turistas que tienen amistades en la isla, para que se ampliara la barrera de los 30 días, pues llega esta medida flexibilizadora, pero es suficiente para atraer viajeros a la isla, es suficiente para reflotar la industria hotelera nacional y la industria turística nacional. Creo que no, porque hay mucho más en juego que un papelito o una visa para permanecer en el país.
La visa o tarjeta de turista para viajar a Cuba se utiliza exclusivamente para viajes de ciudadanos extranjeros que tienen el propósito de hacer turismo en la isla, señala la información oficial.
Lo que está ocurriendo es que el turismo de Cuba no logra ser competitivo con otras plazas de la zona como República Dominicana o Cancún debido a los bajos estándares, la inestabilidad en el suministro, la poca rentabilidad del propio turismo, que tiene que gastar muchísimo en importar insumos desde otras partes, hasta la sal o el azúcar que se consume en los hoteles muchas veces viene desde otros países, pero también, señoras y señores, que el caos monetario que hay en esta isla hace que muchos turistas se espanten y decidan ir a otro lugar donde el tema monetario, financiero y la moneda que circula esté más clara y tenga mucho más valor que aquí.
Hace apenas unos días, el gobierno cubano reconoció que será imposible cumplir la meta de turismo que había previsto frente a los 2,5 millones de viajeros que había insistido que la isla recibiría durante este 2022. El año cerrará con 1,710,000 viajeros, según dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, destaca 14 y medio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En las 5:14, condiciones meteorológicas para Cuba. Poca nubosidad en gran parte del territorio cubano, excepto en zonas de la costa norte y la isla de la Juventud, donde se prevé parcialmente nublado, con lluvias aisladas. La tarde continuará parcialmente nublada y nublada en la región oriental, así como en localidades del interior y la costa norte central, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto del territorio cubano. La tarde seguirá cálida, con temperaturas que alcanzarán los máximos en 32 grados Celsius. En la noche, las temperaturas estarán entre los 23 a 26 grados y superiores en zonas costeras. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros en la costa norte oriental. Habrá oleaje en ambas costas orientales y poco oleaje en el resto de las costas cubanas. Se acerca un invierno preocupante con casos inusuales en los Estados Unidos y prematuros del virus respiratorio sincitial, que puede ser mortal y para el que todavía no hay vacuna, sumado a la temporada de influenza y también las nuevas variantes del COVID-19, como nos informa nuestra estación hermana La Voz de América.
Con el levantamiento de las restricciones de bioseguridad y la socialización en pleno apogeo, un aumento pronosticado de casos de COVID-19 para el invierno está a punto de colisionar con una temporada de influenza temprana y un tercer virus, el RSV o respiratorio sincitial, que puede ser mortal y para el que no existe vacuna.
Durante la pandemia la gente se estaba cuidando usando máscaras, no había la oportunidad de infectarnos contra este virus y ahora no hay esa inmunidad.
Con síntomas similares difíciles de diferenciar, pero que pueden desarrollar bronquitis y pulmonía.
Yo creo que el síntoma que indica RSV es la cantidad de flema y dificultad en respirar que muchos pacientes tienen.
Estos tres virus juntos podrían enfermar a millones de personas y colapsar los hospitales, advierten los expertos en salud, por lo que la recomendación es recibir las vacunas disponibles.
Si nos protegemos contra la gripe y contra coronavirus con esas vacunas, nos vamos a proteger porque vamos a tener menos chances de tener esas infecciones.
Al igual que volver a las normas de bioseguridad.
Bueno, pues con la vacuna y las máscaras, ¿no? La mascarilla y lavarse las manos y el alcohol gel con eso, porque entonces no podemos bajar la guardia, ¿no?
Estados Unidos ha dicho hoy que el cese de la participación de Rusia en la iniciativa de granos del Mar Negro está teniendo impactos dañinos inmediatos en la seguridad alimentaria del mundo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que el cese de la participación de Rusia en la iniciativa de granos del Mar Negro, negociada por las Naciones Unidas, está teniendo impactos dañinos inmediatos en la seguridad alimentaria mundial y los precios de los alimentos han aumentado debido a la incertidumbre en torno al acuerdo.
We deeply regret Russia's decision to suspend.
Él dice que Estados Unidos lamenta profundamente la decisión de Rusia de suspender su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro y que la decisión está teniendo efectos nocivos inmediatos en la seguridad alimentaria mundial. Dice que Rusia debe volver a participar plenamente en la iniciativa e insta a todas las partes a que acuerden rápidamente mantener ese programa que es crucial durante los próximos meses. Asimismo, añadió que Rusia vuelve a convertir los alimentos en armas en la guerra que Moscú comenzó y que el paso más eficaz para abordar la actual crisis de seguridad alimentaria sería que Rusia volviera inmediatamente al acuerdo y pusiera fin a su guerra contra Ucrania. El gobierno ruso anunció el sábado que suspendería su papel en la iniciativa respaldada por la ONU, que escolta a los buques de carga a través del Mar Negro. Pero los barcos que transportan granos continuaron navegando desde los puertos ucranianos el lunes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
A propósito, Michelle, ¿qué se dice del mismo tema? Pero en el viejo continente, Rusia ha advertido riesgo de mantener pactos sobre exportación de cereales ucranianos sin su aval, reporta la agencia francesa de prensa.
Mantener el acuerdo sobre la exportación de cereales desde Ucrania sin la participación de Rusia sería peligroso. Eso advirtió el Kremlin el lunes, días después de suspender su participación en el pacto tras un ataque con drones a barcos rusos. Moscú aseguró que no puede garantizar la seguridad de la navegación en esas zonas, por lo que dicho acuerdo es difícilmente aplicable. Varios barcos cargados de grano ucraniano seguían navegando el lunes por un corredor marítimo seguro, como parte del acuerdo firmado en julio entre Kiev y Moscú y mediado por la ONU y Turquía, que ha desbloqueado exportaciones vitales para la seguridad alimentaria mundial. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uno de los garantes del acuerdo, aseguró el lunes que seguirá defendiéndolo.
Como se sabe, cerca de un tercio de la población mundial de trigo es realizada por Rusia y Ucrania. Ustedes son los testigos más cercanos de nuestros esfuerzos para entregar este trigo a los países que se enfrentan a la amenaza del hambre.
La retirada de Moscú arroja incertidumbre sobre el futuro del acuerdo y despierta temores de escasez, especialmente en los países más pobres.
Son las 5:21, vamos a América Latina, pero comenzamos en Washington porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó esta tarde al presidente electo de Brasil, Lula da Silva, tras este triunfo del líder del Partido de los Trabajadores en el balotaje del domingo. Lo felicitó por la fortaleza de las instituciones democráticas brasileñas. En un comunicado, la Casa Blanca está informando que Biden habló con el presidente electo para felicitarle por su elección. Durante esta misma conversación, el mandatario estadounidense elogió la fortaleza de las instituciones democráticas brasileñas tras unas elecciones que calificó de libres, justas y creíbles. Los dos líderes hablaron de la sólida relación entre Estados Unidos y Brasil y se comprometieron para seguir trabajando hacia el futuro. Por su parte, también el secretario de Estado, Antony Blinken, saludó a Lula y felicitó al pueblo de Brasil por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Pero varios líderes del mundo han felicitado a Lula da Silva tras ganar esta jornada electoral de balotaje el domingo en Brasil.
Líderes de todo el mundo felicitaron a Luis Ignacio Lula da Silva por su victoria electoral en Brasil. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que el resultado abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Por su parte, su par venezolano, Nicolás Maduro, celebró la victoria del pueblo brasileño y aseguró que en Brasil triunfó la democracia. El colombiano Gustavo Petro resumió su alegría en dos palabras: ¡Viva Lula! Algo similar hizo su homólogo en Chile, Gabriel Boric, quien publicó: Lula, alegría. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador saludó al bendito pueblo de Brasil y pronosticó que habrá igualdad y humanismo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó la realización de elecciones libres, justas y creíbles y expresó su deseo de trabajar juntos para proseguir la cooperación entre los dos países. Su par ruso, Vladimir Putin, dijo a través de un comunicado que los resultados de esta elección confirman la gran autoridad política del mandatario electo. La Cancillería china le deseó al país sudamericano nuevos éxitos.
China y Brasil no solo son dos grandes países en desarrollo e importantes mercados emergentes, sino también socios estratégicos integrales.
El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza y prometió trabajar juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático. También el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó sus felicitaciones, resaltando que sus países unirán fuerzas para enfrentar los muchos desafíos comunes y renovar el vínculo de amistad.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Caracas, Venezuela, para reunirse el martes con su homólogo, Nicolás Maduro, informó la presidencia colombiana a través de un comunicado. La Cancillería de Venezuela replicó en su cuenta de Twitter este comunicado de Colombia. Parte del equipo de Petro lo acompañará en la visita que constituirá el primer encuentro cara a cara entre ambos mandatarios desde que Petro asumió la presidencia en agosto de este año. El comunicado indicó que entre los temas a tratar en el encuentro estarán la relación bilateral, la reapertura de las fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos.
El Pepe.
Y a las 5:25, quieto. En primera ya llegaron los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, estuvo lloviendo en Filadelfia esta tarde. Le pusieron la tarpa, como dice el Guajiro Peña, al infield en el estadio de Filadelfia. Tercer juego de la Serie Mundial. Hasta ahora el béisbol de las Grandes Ligas dice que el partido se va a jugar. Estamos empatados a un juego por igual. Recuerda que Filadelfia todavía no ha perdido en casa ni un solo partido en toda esta postemporada.
¿Qué?
De 5-0. ¿Okay? Solamente quería Yo sé que los astros lo saben de memoria, pero yo quería que la gente en Cuba se acordara de eso. Dicen que va a llover más tarde, pero el domingo antepasado tuvimos un juego de playoff que narramos aquí en Radio Martí en que llovió durante 3 horas sin parar. Y el partido siguió como si nada. En 2 ocasiones pararon un poquito para drenar, para arreglar el montículo, pero siguieron. Así que yo sí sé que el béisbol de las grandes ligas no quiere detener este partido por ninguna, ni aplazarlo, ni posponerlo. Hasta ahora el partido va, damas y caballeros, a las 8:03 el primer lanzamiento, a las 7:45 nuestra cobertura aquí por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Ya tenemos las alineaciones. Lance McCullers Jr., el pupilo de Orlando Chinea, dicen que es cubano-americano porque tiene una abuela que es cubana. Okay, yo no sé hasta qué punto es, pero bueno. Lance McCullers Jr., que sí conoce a Orlando Chinea muy bien y lo preparó en su carrera profesional, va por los Astros de Houston contra Noah Syndergaard, el veterano de 1000 batallas. En las alineaciones tenemos Houston, Altuve, Peña, el dominicano, Jordan Álvarez, el cubano left fielder, Bregman, Tucker, Julieski Gurriel, sexto bateador, el cubano primera base, McCormick y Maldonado. Por los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, Hoskins, Realmuto, Harper, el cubano-americano, Nicolás Castellanos, Boham, Stott, Segura y Marsh. Así que ya tenemos, confío en que Aledmys Díaz, el otro cubano, el único cubano que queda por entre los 5 que hay, va a jugar más tarde como suplente. Los Lakers de Los Ángeles ganaron su primer partido de la temporada en el baloncesto de la NBA. Derrotaron a los Nuggets de Denver 121-110 tras comenzar 0-5. Ahora por lo menos tienen una victoria. Entre otros encuentros, los Soles de Phoenix, totalmente lo contrario, 5-1, vencieron a los Cohetes de Houston. Las Espuelas de San Antonio derrotaron a los Timberwolves de Minnesota. Orlando Magic, 1-6, volvió a perder contra los Mavericks. Los Cavaliers de Cleveland y los Knicks, bueno, Cavaliers 5-1. Los Pistones derrotaron a los Guerreros de Golden State 128-114. Y el equipo de Juan Pendaz, los Celtas de Boston. Bueno, estos caballeros han comenzado muy bien esta temporada, con 4 victorias y 2 derrotas tras vencer a Washington. Damas y caballeros, la Champions League mañana, hay 2 grupos muy interesantes donde cualquiera puede clasificar y cualquiera puede resultar eliminado. Los partidos de mañana, porque todavía hay 6 países que no han podido clasificar a los octavos de final, tenemos a 10 de los 16 que van a clasificar. El miércoles hay varios partidos que hay que estar vigilando muy de cerca y mañana también. Mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba, el Olympique Marsella contra el Tottenham. Si el Olympique gana ese partido, está en la próxima ronda, pase lo que pase. Y el Sporting Lisboa contra el Eintracht Frankfurt. Le cuento lo que está pasando en el grupo D. Ninguno ha clasificado y ninguno está eliminado. El Tottenham 8 puntos, el Sporting Lisboa con 7 puntos, el Eintracht tiene 7 y el Marsella con 6. Si el Marsella le gana al Tottenham, le pasaría por encima con 9 puntos, y si el Sporting Lisboa derrota al Eintracht, también quedaría en la próxima ronda. Otros partidos que vamos a estar monitoreando: ya está eliminado el Atlético de Madrid y está eliminado el Barcelona. El Club Brujas está clasificado, así que, y el Liverpool también lo está. El Ajax Amsterdam contra el Rangers significa muy poco. Los equipos que ya han clasificado a la próxima ronda: el Napoli de Italia, que está invicto con 5 derrotas, 5 victorias, perdón. El Liverpool está clasificado, el Brujas, el Porto de Portugal, el Bayern de Múnich y el Inter, eliminando al Barcelona. También está clasificado el Real Madrid, aunque pierda mañana. El Manchester City clasificado, el Paris Saint-Germain y el Benfica de Portugal. La Juventus de Turín está eliminada. Y le damos un saludo al púgil cubano. Sí, estamos hablando de Robeysi Ramírez, que ganó el sábado por la noche, derrotando por nocaut técnico en el 9º de los 10 asaltos al argentino José Matías.